Buenas noches, cuando son la 1 menos 20, comenzamos una nueva edición más de Domingo del Ramos. Estamos, como no podía ser de otro modo, en el 107.3, estamos en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, y estamos en la red en www.radiocuca.org. Volvemos después de bastante tiempo con nuevos contenidos y viejos contenidos. El programa de hoy, pues bueno, versará sobre algunas películas que ya os iré desglosando y lecturas creo que interesantes. Así que nada, empezamos con un tema de los escoceses Mogwai, con nombre de Gremlin, pero el bueno, el que no se podía mojar. Y la canción Mexican Grand Prix. Ahí va.
We'll be right back.
Y después este tema de, como ya os dijimos, los escoceses Moway. Comenzamos, bueno, lo primero de todo decir que tenemos el honor de recuperar a uno de los técnicos de sonido. Él será hoy quien elija la música. Así que como volvió de la pérfida y poco soleada Albión, seguramente nos caerán cosas bastante británicas en cuanto a música, loco. Más de lo que suele ser habitual ya en esta casa. Como os digo, comenzamos con una película, volvemos con los hermanos Coen, que algo ya creo recordar que pusimos por aquí. Volvemos con, creo que es su última película, Ave César, del año 2016, en el que narra desde el punto de vista de uno de los directores de una de las principales productoras de la época en Estados Unidos en los años 50, que era la Capitol. Está interpretado este personaje por Josh Brolin, y bueno, la película cuenta con un elenco de actores bastante destacado y conocido. Está George Clooney, está Scarlett Johansson, entre otros. Así que nada, os dejamos con el principio de Ave César.
Perdóname, padre, ¿por qué he pecado? Han pasado 24 horas desde mi última confesión.
Hijo, es muy tarde.
Sí, padre. Este trabajo es... He mentido a Connie. A mi mujer.
Eso es muy grave.
Lo sé. Le prometí que había dejado de fumar. Ella cree que me perjudica y lo intento. Pero... he fumado a escondidas un par de cigarrillos. Puede que tres.
Sí.
Cuesta mucho.
Sí.
Pero lo intento.
Son las 5 de la mañana. Para algunos aún queda mucha noche. Pero para Eddie Mannix empieza una nueva jornada de trabajo. El estudio cinematográfico en el que trabaja fabrica historias. Cada una con su drama a plena luz del día o su sueño a la luz de la luna. Pero al trabajo de Eddie Mannix no le importa el día o la noche. Y menos aún su descanso.
Muy bien, muñeca. Mate esa mantequilla. Buena chica.
¡Hola, pera limonera! ¿Qué haces tú aquí?
El estudio tiene los derechos de imagen de Gloria Falco. Dame los negativos y todo será más fácil para ti.
Son para uso privado, Eddie. Vamos. ¡Ay, Dios!
Puede hacerse unas cuantas fotos y pasar un rato divertido. Dios, Eddie, menudo aguafiestas estás hecho.
Ahora escúchame. Estabas en una fiesta, bebiste demasiado. Alguien te trajo aquí, no recuerdas quién. Ahora te vas a casa. Te llamas Mary Jo Shanebrood.
De acuerdo, Eddie.
Vaya, Eddie Mann. Hemos visto tu cacharro fuera.
Nos han llamado. Voces, alboroto. Un posible caso de fotos subiditas de tono.
Pues alguien les ha tomado el pelo. Mary Jo solo estaba en una fiesta de disfraces. Este modelito no es suyo. Pero le gustaría hacer una aportación a su fondo de pensiones. Lamento que hayan salido con esta lluvia.
Oh, vaya, no hay ningún problema.
¿No es usted Gloria del Amor?
No, soy Mary Jo. No sé qué.
Shanebrood. Oye, Brian. ¿Puedo robarte un cigarrillo?
La antigua Roma.
Y después de... después de este corte... A ver, ahora... Después de este corte volveremos en breves con otro fragmento más de esta película. y luego os explicaremos un poco cómo funcionaba la industria cinematográfica de esta época, es decir, de los años 50 en Estados Unidos. Vamos, como no, con un tema de otros británicos, los New Order y la canción Everything's Go Green, todo se pone verde. Seguimos en Domingo de Ramos, seguimos en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo. Y después de esta canción vamos a continuar con algo de literatura, retomamos las lecturas y vamos con un autor que no leímos hasta el momento en este programa, pero que es bastante conocido, ya que es el creador de personajes tan célebres como Conan. El autor no es otro que Robert Howard, un tejano nacido en 1906 y muerto bastante joven, con 30 años, en 1936, que es considerado uno de los autores más importantes en cuanto al género fantástico, digamos, y de terror también, considerado como uno de los escritores del círculo de Lovecraft, y que bueno, que tuvo una vida un poco, un tanto rara. Estaba muy unido a su madre, se va muy mal con su padre, y bueno, decidió suicidarse, ya os digo, con 30 años después de la muerte de su madre. Publicó sobre todo en lo que se llamaba pulp o papel barato en Estados Unidos durante la época de la depresión. Y el cuento que os voy a leer se titula En el bosque de Villefer y está publicado en Weird Tales en 1925, y empieza así. El sol se había puesto. Las grandes sombras llegaron dando zancadas sobre el bosque. Bajo el extraño crepúsculo de un día tardío de verano, vi delante de mí la senda que se deslizaba entre los árboles hasta desaparecer. Me estremecí y miré temerosamente por encima del hombro. Millas detrás de mí estaba el pueblo más cercano, y millas delante el siguiente. Miré izquierda y derecha, y seguí caminando, y pronto miré a mi espalda. No tardé en detenerme en seco, agarrando mi estoque, cuando una ramita al partirse delató el movimiento de algún animal pequeño, o no era un animal. Pero el sendero seguía adelante, y yo lo seguí, porque en verdad no podía hacer otra cosa. Mientras avanzaba, pensé, mis propios pensamientos serán mi perdición si no tengo cuidado. Caí en este bosque, excepto quizás las criaturas que merodean por él, ciervos y semejantes. Bah, las estúpidas leyendas de sus aldeanos. Así que seguí adelante, y el crepúsculo se convirtió en el anochecer. Las estrellas empezaron a parpadear y las hojas de los árboles murmuraron bajo la suave brisa. Y entonces me paré en seco, y mi espada soltó a mi mano, pues justo delante, al doblar una curva del camino, alguien estaba cantando. Las palabras no podían distinguirlas, pero el acento era extraño, casi bárbaro. Me escondí detrás de un árbol enorme, y un sudor frío perló mi frente. Entonces el cantante apareció a la vista, un hombre alto, delgado, difuso bajo el crepúsculo. Me encogí de hombros, a un hombre no le temía. Aparecía de un salto, la hoja levantada. ¡Alto! No se mostró sorprendido. Os ruego que manejes la hoja con cuidado, amigo, dijo. Algo avergonzado bajé la espada. Soy nuevo en este bosque, dije, en son de disculpa. Me han hablado de bandidos. Les ruego perdón. ¿Dónde está la carretera que le lleva a Villefer? Corble, se la ha dejado atrás, contestó. Debería haberse desviado a la derecha hace un rato. Yo mismo voy hacia allá. Si acepta mi compañía, puedo orientarle. Vacilé, pero ¿por qué debería vacilar? Por supuesto, mi nombre es de Montour, de Normandía. Yo soy Carolus el Leloup. No, retrocedí, me miró atónito. Perdone, dije yo, es un nombre extraño, Loup no significa lobo. Mi familia es de grandes cazadores, contestó. No me ofreció la mano. Tiene que disculpar mi mirada, dije mientras desandábamos el camino. Pero apenas puedo ver su rostro en la oscuridad. Noté que se reía, aunque no hizo sonido alguno. No merece la pena mirarlo, contestó. Me acerqué más, entonces me aparté de un salto, con el pelo de punta. Una máscara, exclamé. ¿Por qué llevo una máscara, monsieur? Por un juramento, explicó. Al huir de una manada de perros, juré que si escapaba llevaría una máscara durante algún tiempo. ¿Perros, monsieur? Lobos, contestó rápidamente. Quise decir lobos. Caminamos en silencio durante un rato, y luego mi acompañante dijo, «Me sorprende que camine por estos bosques de noche. Poca gente viene por estos caminos, incluso de día». «Tengo prisa por llegar a la frontera», contesté. «Se ha firmado un tratado con los ingleses, y el duque de Borgoña tiene que saberlo. La gente del pueblo quiso disuadirme. Hablaron de un lobo, que supuestamente me rodea por estos bosques. De aquí sale el camino hacia Villefer», dijo él. Y vi un sendero estrecho y tortuoso que no había visto cuando pasé por delante antes. Conducí hacia la oscuridad de los árboles. Me estremecí. ¿Deseas regresar al pueblo? No, exclamé. No, no, adelante. El sendero era tan estrecho que caminábamos en fila india, con él delante. Me fijé bien en él. Era más alto, mucho más que yo, y delgado y fibroso. Iba vestido con un traje que recordaba a España. Un largo estoque colgaba de su cadera. Caminaba con largas y ágiles zancadas sin hacer ruido. Entonces empezó a hablar de viajes y de aventuras. Habló de muchos países y mares que había visto, y muchas cosas extrañas. Así que hablamos y nos internamos cada vez más en el bosque. Yo suponía que era francés, pero tenía un acento muy extraño, que no era ni francés, ni español, ni inglés, ni como el de ningún idioma que yo hubiera oído. Algunas palabras las decía incorrectamente y otras no podían pronunciarse en absoluto. Este sendero es usado a menudo, ¿verdad? Pregunté. No por muchos, contestó y se rió en silencio. Me estremecí. Estaba muy oscuro y las hojas susurraban entre las ramas. Un demonio acecha en este bosque, dije. Eso dicen los campesinos, contestó, pero yo lo he rondado a menudo y nunca he visto su rostro. Entonces empezó a hablar de extrañas criaturas en la oscuridad, y la luna se elevó y las sombras se deslizaron entre los árboles. Levantó la mirada hacia la luna. Aprisa, dijo, debemos alcanzar nuestro destino antes de que la luna llegue a su cenit. Nos apresuramos por el sendero. Dicen, dije yo, que un hombre lobo acecha en este bosque. Es posible, dijo él, y hablamos largamente sobre dicho tema. Las viejas dicen, dijo él, que si se mata un hombre lobo en la forma de lobo, entonces queda muerto. Pero si se le mata cuando es un hombre, entonces su media alma acosará a su asesino eternamente. Pero apresúrese, la luna casi ha llegado a su cenit. Salimos un pequeño claro iluminado por la luna y el extraño se detuvo. Hagamos una pausa, dijo. No sigamos, le urgí. No me gusta este sitio. Se rió sin hacer ningún ruido. ¿Por qué? Dijo. Es un claro muy hermoso. Es tan bueno como un salón de banquetes y muchas veces me he dado un festín aquí. Mire, le mostraré un baile. Y empezó a saltar de aquí para allá, echando hacia atrás la cabeza y riendo en silencio. Pensé que el hombre estaba loco. Mientras él bailaba su extraña danza, yo eché un vistazo alrededor. El sendero no continuaba, sino que se detenía en el claro. Vamos, dije yo, debemos continuar. ¿Es que no huele el olor al rancio, a pelo que impregna este claro? Esto es un cubil de lobos. Puede que estén rondeándonos y se deslicen sobre nosotros en estos momentos. Cayó sobre las cuatro patas, saltó más alto que mi cabeza y vino hacia mí con un extraño movimiento furtivo. Este baile es conocido como la danza del lobo, dijo, y mi vello se erizó. Atrás, retrocedí y con un chirrido que hizo estremecerse al eco, saltó hacia mí, y aunque llevaba una espada al cinto, no la sacó. Mi estoque estaba medio fuera cuando me agarró el brazo y me tiró de bruces. La arrastré conmigo y ambos golpeamos el suelo juntos. Liberando una mano, le arranqué la máscara. Un alarido de horror brotó de mis labios. Ojos de animal refulgían bajo la máscara. Colmillos blancos relampagueaban bajo la luz de la luna. Era el rostro de un lobo. En un instante, tuve aquellos colmillos en el cuello. Manos con garras me agarraron la espada de los dedos. Golpeé aquel rostro horrible con los puños cerrados, pero sus mandíbulas estaban hundidas en mis hombros. Sus garras destrozaban mi garganta. Caí de espaldas. El mundo se desvaneció. Golpeé a ciegas, mi mano cayó y entonces se cerró automáticamente alrededor de la empuñadura de mi daga, que había sido incapaz de alcanzar. La saqué y se la clavé. Un bramido terrible y medio animal. Entonces me puse en pie, tambaleante, libre. A mis pies yacía el hombre lobo. Me agaché, levanté la daga, hice una pausa, miré hacia arriba. La luna se acercaba a su cénit. Si mataba a la criatura en forma de hombre, su espantoso espíritu me acosaría eternamente. Me senté a esperar. La criatura me contemplaba con ojos centellantes de lobo. Los largos y fibrosos miembros parecieron encogerse, retorcerse. El pelo pareció crecer sobre ellos. Temiendo la locura, tomé la espada de la criatura y la hice pedazos. Luego tiré la espada y salí corriendo. Vamos a continuar con música antes del siguiente corte y bueno, ahora vamos con algo americano, ¿eh? Vamos con una canción de Fugazi que se llama Ex Spectator. We'll be right back. Y después de este tema de Fugazi, de los chicos de Ian McKay, volvemos con ABC Serios. Vamos a poner un fragmento bastante interesante y gracioso, como no puede ser de otra manera una película de los Coen, pero que no está lejos de la realidad, como luego podréis ver en la... ver no, que la radio se ve muy mal, oír en la próxima lectura que cosaré. En ella, pues bueno, el productor, el ejecutivo de la productora Capitol se reúne con representantes de las principales religiones, por un lado el cristianismo, que tiene su representación en un patriarca ortodoxo, en un cura católico y en un reverendo protestante, y por otro lado está un rabino judío. Así que nada, ahí va.
Caballeros, gracias a todos por venir. Sé que tienen parroquias, feligreses y templos que les absorben gran parte de su tiempo, pero estoy seguro de que también comprenden que grandes masas de gente buscan en las películas información, inspiración y, sí, entretenimiento. Aquí en Capitol Pictures, como saben, un ejército de técnicos y actores, artistas de primer nivel, trabajan muy duro para llevar a la pantalla la historia de Cristo. Es una historia magnífica, una historia ya contada, sí, pero nos enorgullecemos de que jamás se ha contado con esta clase de distinción y estilo.
Quizás, señor, olvida que se cuenta en la Santa Biblia.
Tiene razón, patriarca, la Biblia, por supuesto, es magnífica, pero para millones de personas el cine será su punto de referencia para esa historia. La encarnación de la historia, la, digamos, la...
comprensión.
Comprensión.
Comprenderá, por supuesto, que para nosotros los judíos... cualquier representación visual de la divinidad está terminantemente prohibida.
Oh.
Pero, por supuesto, para nosotros el hombre Jesús Nazareno no es Dios.
Ajá.
¿Quién interpreta a Cristo?
Pues un chico con el que estamos todos entusiasmados. Todd Hockeiser, un magnífico actor joven que encontramos en Akron, Ohio, en una caza de talentos a nivel nacional. Pero a Hockeiser se le ve solo fugazmente y con un gusto exquisito. Nuestra historia se narra a través de los ojos de un tribuno romano. Autólogo Antonino. Un hombre corriente. Escéptico al principio, pero que va adquiriendo con reticencias un respeto por esta magnífica figura de Oriente. Y Autólogo lo interpreta... Ben Whitlock.
Oh, vaya. Bueno, sin duda es un gran actor.
Bien, Ave César es una película de prestigio, nuestro mayor estreno del año. Y estamos dedicando enormes recursos para que sea una producción de primera clase en todos los sentidos. Caballeros, dado su enorme coste, no queremos ponerla en el mercado sin tener la certeza de que no ofenderá a ningún espectador razonable, independientemente de su fe o de su credo. Y aquí es donde entran ustedes. Ya han leído el guión. Quiero saber si los elementos teológicos de la historia están a la altura.
A mí la escena del carro me ha parecido muy falsa. ¿Cómo va a saltar de un carro al otro a toda velocidad?
Ah, bien. Podemos revisarla. Pero, ¿en el aspecto religioso, la descripción de Jesucristo da la talla?
Bueno, la naturaleza de Cristo no es tan simple como su guión la describe.
¿Cómo es eso, padre?
No se trata simplemente de que Cristo sea Dios y Dios Cristo.
Ya lo creo que no. El Nazareno no era Dios.
Pero no era no Dios.
Era un hombre.
Parte Dios.
No, señor.
Pero, Rabino, todos tenemos un poquito de Dios en nosotros, ¿verdad?
Bueno, la base de nuestra creencia es referirse a Cristo apropiadamente como el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que carga con los pecados del mundo sobre sí mismo para que el resto de los hijos de Dios, nosotros seres imperfectos, por medio de la fe, podamos entrar en el reino de los cielos.
¿Entonces Dios está dividido?
Sí. ¿Y no?
Hay unidad en la división.
Y división en la unidad.
No sé si le sigo, padre.
Joven, usted no le sigue por una sencilla razón. Estos hombres son unos chiflados. ¿Dios tiene hijos? ¿Y qué más? ¿Un perro? ¿Un coli, tal vez? Dios no tiene hijos. Es soltero y está muy furioso.
No, no, antes estaba furioso.
¿Qué pasa? ¿Lo ha superado?
Usted adora al Dios de otra época.
Que no tiene amor.
No es cierto. Le gustan los judíos.
Dios ama a todo el mundo.
Dios es amor.
Dios es quien es.
Y eso es algo especial. ¿Quién no es quien es?
Pero ¿cómo puede representarse a Dios en una película?
Dios no está en la película.
Entonces, ¿quién es Todd Hawkins?
Caballeros... quizá nos estemos metiendo en camisa de once varas. No necesitamos estar de acuerdo en la naturaleza de la deidad si podemos centrarnos en Cristo, sea cual sea su parentesco. Mi pregunta es, ¿hacemos una representación justa?
Las he visto peores.
¿Reverendo?
No hay nada que ofenda a un hombre razonable.
¿Padre?
Bueno, el guión de la película era respetuoso y demostraba buen gusto y clase.
¿Quién le ha nombrado experto de repente?
¿Y usted qué opina, Rabino?
Yo no tengo una opinión.
¿Cómo ha ido?
No lo... Bien, ¿qué pasa?
No encontramos a Bert Whitlock. Salió del plató hace más de una hora. Dijo que iba a su camerino, pero allí no está.
¿Se ha ido de juerga en mitad del día?
Pues nada, después de este fragmento en el que, bueno, no os cuento nada, luego lo entenderéis mucho mejor con la siguiente lectura. Vamos con un tema de New York, de los neoyorquinos Interpol, aunque el cantante que tienen es inglés, que es de uno de sus primeros discos, Turn On the Bright Lights, que se llama Say Hello to the Angels. We'll be right back. Seguimos en el 107.3, seguimos en Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, y también podéis escucharnos, como no, hoy funciona, en la página web, en directo, en www.radiocuca.org. Bueno, y después del fragmento de película que escuchasteis, y como os dije que os leería algo que os haría entenderlo mejor, vamos con un fragmento del último tomo de Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, que salió a finales del año pasado, y en el que habla precisamente de cómo surge y cómo funciona esta industria cinematográfica americana. Y dice así: el cine había producido ya cumbres en la propaganda política, con el acorazado Potemkin de 1925 y el triunfo de la voluntad de 1934, pero no se convirtió en negocio colosalmente rentable hasta irrumpir en escena un pequeño grupo de empresarios norteamericanos, muchos de ascendencia judía, que intentando evitar tanto como fuera posible los peajes debidos a Edison por su trama de patentes y remediar también la escasa sensibilidad del celuloide ante tan pocos lúmenes, dejaron Nueva York por la soleada California a mediados de los años 20. Allí pusieron en marcha una promoción innovadora de personas con capacidad para conmover desde una pantalla, los primeros famosos, arropados por la costumbre de comprar no solo los lugares donde serían filmados, sino los cines donde aparecerían. El sistema llevaba una década arraigando, y entrar en guerra lo galvanizó todo, añadiendo a la fábrica de sueños funciones de portavoz oficial y paraoficial que convirtieron Hollywood en el sector fabril con mayor tasa de expansión, capaz de producir más de una película al día para una audiencia semanal próxima a los 90 millones, como ocurría en 1945. Desde las cámaras, la desmovilización es un mundo guiado por el espíritu de equipo y unido sin fisuras al reglamentario, donde reinan el pelo a cepillo para los jóvenes y para las muchachas falda tableada por debajo de la rodilla, con zapatos de cordón y calcetín blanco. Las madres preparan el desayuno a padres con prisa por salir hacia su trabajo, sin más incidencias que el estado de los huevos revueltos, en entornos urbanos renovados por millones de residencias unifamiliares erigidas con el crédito barato concedido al veterano, cuyo pequeño jardín asegura una alternativa al hacinamiento tradicional. El propio cine familiar las edulcora, completando buena parte de la programación con films de hazañas bélicas y policiales, ilustraciones a menudo estereotipadas del principio de ley y orden. Sin embargo, su emporio es una complejidad regulada a través de nuevos intermediarios, productores filtrados por su capacidad para adivinar el gusto del público, cuya compensación por asumir el riesgo de cada inversión es mandar más o menos dictatorialmente sobre argumentos y rodajes, entre cuyas innovaciones está un star system capaz de fascinar a las masas, cuyos excedentes se reinvierten parcialmente en proyectos de presupuesto bajo y actores poco o nada conocidos, compensados con un buen guión. Por ejemplo, Tener o no tener, de 1944, basada en un relato de Hemingway adaptado por Faulkner, dos futuros premios Nobel cuyo protagonista, Lauren Bacall, es una debutante. Este modelo de negocio suscita tanto la menos taquillera Ciudadano Kane, de 1941, como la supertaquillera Casablanca, de 1942, que elevan el listón de calidad sin modificar el poderío de ocho estudios, los llamados cinco grandes: Paramount, MGM, Fox, Warner y RKO, y tres pequeños: Universal, United Artists y Columbia. La estructura vertical de todos no tarda en evocar procesos por colusión y monopolio, que acaban independizando a exhibidores y productores, y el recorte subsiguiente en la tasa de beneficio marcará el fin de la época dorada, coetánea con los años de guerra. Por lo demás, Hollywood sigue demostrando una formidable vitalidad y concentra hoy un tercio de toda la facturación mundial. La última apuesta colosalista de sus estudios, Avatar, de 2009, invirtió la cifra total de 246 millones de dólares, obtuvo más del décuplo solo en taquilla, 2.878 millones. Vale. Esa alternancia de lo irritulante con productos más personales e introspectivos suscita obras de talento en ambas vertientes, flanqueadas por centenares de resultados anodinos, y mantiene la hegemonía genérica de tramas detectivescas, orientadas en principio hacia todos los públicos, sin perjuicio de introducir también por esa puerta obras reservadas a adultos, ante todo por desviarse de la moraleja convencional. Cuando los empresarios instalados en California traían ya 7 de cada 10 norteamericanos semana tras semana, toda suerte de conservadores exigieron controlar los valores difundidos a través del medio, por más que la libertad de expresión estuviese asegurada en la primera enmienda, y muy probablemente el Tribunal Supremo la sancionaría en su caso. pero el pragmatismo de los estudios prefirió un compromiso que sería el código Hays. W.H. Hays era un político profesional. Convenció a los estudios con el apoyo de la Legión Nacional para la Decencia, un organismo fundado por el arzobispo de Cincinnati, que prometió boicotear, en otro caso, a productores y exhibidores, previendo la excomunión para los recalcitrantes. En 1934, los estudios aceptaron no distribuir películas sin un certificado de aprobación, y así seguirían hasta mediados de los 50, cuando la costumbre fue desafiada sin evocar merma de público con películas como Faldas y a lo loco, de 1959, de Billy Wilder. En la década siguiente, el clima contracultural y algunas sentencias judiciales desarmaron por completo el código y volvió el sistema de calificación: G general, M adulto, R mayores de 17, salvo acompañados por un adulto, añadiéndose la categoría X para casos de sexo explícito y sadismo. La vigencia del código Hays, que va desde 1930, garantiza el triunfo del bien sobre el mal en los argumentos y una habitación sistemática de tomas escandalosas en materia de sexo y violencia, consolidando así un negocio con propietarios judíos para vender teología católica a una América protestante. El país aplaude ese encaje de bolillos, que complace a todos y entra en simbiosis con el cómic hacia 1939. Cuando este empieza a industrializar su producción, sujeto también algo después a un código no menos severo para imágenes y tramas escabrosas. La Decencia requería en ambos casos cultivar lo alegórico, con balas que no provocan orificios ni sangre y besos limitados a 3 segundos. Algo singularmente sencillo de cumplir, con argumentos donde el ejército, ayudado no por Superman, el Capitán Marvel y análogos, rescataba a América de extraterrestres o mentes tan geniales como gólatras. Una de las primeras reflexiones sobre el público apacentado por ambos medios es La muchedumbre solitaria, un ensayo del joven sociólogo David Yesman, en el que sugiere que el espíritu de frontera y el individualismo están dando paso a sujetos dirigidos desde fuera, gregarios y más mediocres, aislados hasta allí donde se arraciman. Meses después aparece Cuello Blanco, la clase media americana, de su colega Wright Mills, que evalúa los progresos en racionalización burocrática como pérdida general de influencia para el trabajador especializado, cuyos sueldos satisfactorios conllevan pérdidas de iniciativa equivalentes a la automatización. Cuanto más automatizado esté el público, mejores perspectivas se abren para la industria del pasatiempo, porque sujetos gregarios aburren más que otros, sin ningún cebo consumista igual al tedio. Richman y Mills levantan atestados nostálgicos, y eso les distingue de La novia mecánica, ópera prima de McLuhan, que va bastante más lejos. La creciente sofisticación del anuncio delata a adentrarse en los resortes de la inteligencia general, cuyo resultado será automatizar el propio proceso comunicativo y establecer la noosfera llamada eventualmente aldea global. Por lo demás, el conflicto de Corea contribuye a que un ejército antes sostenido por héroes de cómic y la ciencia ficción recobre tonos realistas, cuando no autocríticos, dentro de una reflexión sobre la singularidad norteamericana que viene de abordar sus victorias sobre el esclavismo y la depresión. En dicho proceso se revisa también el western, un género básicamente infantil hasta entonces, transformado en depósito de enjundia moral al asumir el mensaje exigente por definición, que defender el orden civil reclamará antes o después correr riesgos personales o cargar con la infamia del cobarde. Consolidada como tema, esa tensión entre el conformismo grupal y de nuevo singular en su modo de responder a la propia sociedad en masas, algo determinado por el hecho de que su plebe no vive de aportar prole a las regiones como la romana, ni fantasea con sacrificarse para dar una lección al planeta como la rusa. Al contrario, la sociedad americana es alérgica al tipo de líder venerado por bolcheviques y nazis, hasta el punto de entender otros mesías que reverendos de alguna secta exótica, e incluso hay allí donde obra como más inercial, siguiendo lo estándar, en gustos y empleo del tiempo, no tiende a sentirse orgulloso de ello. Seguimos aquí en el 107.3. Mandamos un saludo para todos los oyentes, estén donde estén. Algunos los tenemos más localizados que a otros, eso sí. Y continuamos con cine. Vamos con otra película en un programa que, bueno, es más variado de lo habitual en cuanto a lo que cine se refiere. Y vamos con un clásico de los más reconocidos, que es Matar al Ruiseñor, una película de Robert Mulligan del año 1962, basado en una novela del mismo nombre de una autora americana llamada Harper Lee, de dos años antes, de 1960. El libro y la película tratan sobre un abogado llamado Atticus Finch que acepta el caso de defender a un negro acusado de violación en la América otra vez de la depresión de los años 30, en un pueblo que, bueno, que tiene bastantes prejuicios y problemas raciales, algo que era bastante habitual en aquella época y en determinadas zonas de Estados Unidos. Aquí va la película.
Me había advertido que me daría unos azotes si se enteraba de que me había vuelto a pelear, porque ya era demasiado mayorcita para esas chiquilladas y convenía que aprendiese cuanto antes a dominar mi genio. Pero no tardé en olvidarme de su advertencia. Cecil Jacobs me la hizo olvidar.
Pero, Scout, ¿qué te pasa?
Atticus, ¿tú defiendes a esos despreciables negros?
No hables así de ellos.
No soy yo, sino Cecil Jacobs. Y me peleé con él por eso.
Scout, no quiero que te pelees con nadie.
Atticus, tuve que hacerlo porque...
No me importan los motivos. Te prohíbo que vuelvas a pelearte.
Está bien.
De todos modos, me encargo de la defensa de un negro. Tom Robinson. Scout, aún eres demasiado pequeña para llegar a comprender ciertas cosas. La verdad es que se ha hablado mucho en esta población respecto al hecho de que no debería defender a ese hombre.
Si no deberías defenderle, entonces ¿por qué lo haces?
Entre varias razones, porque si no lo hiciera, no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti y a Jem qué es lo que debéis hacer. Scout, oirás en la escuela muchas murmuraciones sobre este asunto, pero quiero que ahora me prometas una cosa: que no volverás a pelearte a causa de ello, a pesar de que digan lo que digan.
Te lo prometo. ¿Qué estás haciendo?
Andando como un egipcio. Hemos estudiado una lección sobre el antiguo Egipto. El maestro dijo que sin Egipto hoy no seríamos nada.
¿De veras?
La cuna de la civilización. Allí se inventó el modo de embalsamar y el papel. No lo haces bien, Scout. Verás, tienes que poner los pies...
Bueno, este será el único fragmento que os pondremos de esta película. Vamos con un tema también de los británicos Napalm Death, que tenemos el gusto de traeros desde el Otero Crew y que estarán en Oviedo el día 9 de diciembre en la sala Sir Lawrence. Y vamos a dedicar el tema, pues, a toda la gente de Otero que nos está escuchando. Ahí va.
Oh!
Y siguiendo con el tema del racismo, volvemos con Escotado y también el apartado que dedican su tercer tomo de Los enemigos del comercio al Black Power, que hasta ahora nunca tratamos aquí de ninguna manera, que yo me acuerde, ni en cuanto a cine ni en cuanto a literatura. Así que en alguna ocasión a lo mejor preparamos algo, no sé, con algo de Spike Lee, como nos recomendaron antes. Dice así: el Black Power. En los años 60, la minoría afroamericana no sospechaba que el hijo de un Luo, la tercera tribu de Kenia por entidad demográfica, iba a ser el presidente número 44 del país, y a menudo veía en el hombre blanco la encarnación de Satán, como pensaban los fieles a la nación del Islam y la facción reunida en torno a su malogrado disidente Malcolm X. Fundada en 1930, la diligencia de mesías intermedios como Lilla Muhammad logró que en 1965 la NOI contase ya con 50 mezquitas en 22 estados, a despecho de no superar entonces los 30.000 miembros, merced a contribuciones invertidas en una red de panaderías, cafeterías, lavanderías, peluquerías y otros negocios. Ese año, tres feligreses se acribillaron a Malcolm X para castigar sus crímenes de apostasía y blasfemia. Y aunque supuso cierta contracción momentánea, la NOI siguió creciendo en todos los sentidos, hasta movilizar la Marcha del Millón en Washington, D.C., donde comparecieron al menos 400.000. Su último giro ha sido un acercamiento a la cienciología, al parecer rentable para ambas sectas, que ha permitido extender a cuatro continentes las sedes del NOI. El único grupo disidente dispuesto a combatir la discriminación en términos de lucha interclasista fue el Black Panther Party, que surgió en 1966 prometiendo autodefensa cuando más lo justificaban las circunstancias, y obtuvo por eso el respeto inmediato no solo de algunos marxistas, los de tendencia por China, sino el de todos los radicales norteamericanos. Tres años después alcanzaba su cuota máxima de miembros con unos 10.000, casi todos californianos, y aunque fuese el blanco favorito del FBI, su decadencia debe atribuirse a una combinación de infantilismo e inclinaciones criminales a sus tres fundadores, H. Newton, R. Sale y E. Clever. Revaloraciones recientes ponen en duda que su compromiso ideológico se sobrepusiera alguna vez al gesto desafiante, y consideran que desaprovechó el impulso prestado por el asesinato de Martin Luther King en 1968, al presentar un programa de 10 puntos definidos por la simpleza. Queremos pleno empleo y excepción del servicio militar. Queremos pan, casa, educación y ropa. Por pedir que no quede, comentaron hispanos, asiáticos, anglosajones y demás moradores del país, sorprendidos igualmente por el hecho de que fuese obligatorio para los miembros del partido memorizar pasajes del libro rojo, gracias a lo cual sus líderes fueron invitados a China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba, donde Newton vivió mientras entraba en vía muerta al proceso por matar a una prostituta. Mi primer crimen no político, como decía él. Intimando allí, entre otros, con el reverendo Jim Jones, que algo después organizaría el suicidio en Guayana, de unos 900 fieles a su iglesia del Templo del Pueblo. Ya a comienzos de los años 70, se comprobó que los abrazos con Kim Il-sung, Chu Enlai y Castro no ayudaban a reclutar nuevos miembros, o siquiera mantener a los antiguos, aunque a la cúpula del partido les resultase vital para llegar a fin de mes. Y en 1980 sus militantes se habían contraído a 27, tras padecer, entre otras escisiones, la ocurrida a Newton y Clever, saldada con la muerte a tiros de cuatro camaradas. El pintoresquismo de este liderato culminará con las aventuras del ministro de Información, Clever, que alcanzó notoriedad inicial tras pasar una década recluido por violaciones múltiples, un acto de insurrección con el que desafié los valores del hombre blanco, aunque la mitad de las violadas fuesen negras, y publicar un libro recibido en 1968 por el New York Times como brillante y revelador. Ese mismo año se presentó la elección presidencial ganada eventualmente por Nixon y obtuvo 36.571 votos, el 0,05%, algunos centenares más que el PQSA, aunque semanas después tendió una emboscada a la policía concluida con tres agentes heridos y un camarada muerto, y huyó a La Habana, donde durante algún tiempo vivió como un rey, provisto de doncella, cocinero y una villa con todo ron y los puros deseables. Luego estuvo casi tres años en Argel y un periodo más breve en Francia. En Argel, una asignación del gobierno norvietnamita le permitió no solo vivir con desahogo, sino formar una pequeña corte, gracias a un par de aviones secuestrados y desviados allí por recomendación suya. En cierto momento aparecería el profesor y apóstol psiquedélico Timothy Leary, también huido, a quien intentó sin éxito poner bajo arresto revolucionario por promover el uso de drogas, quizás sin imaginar que el problemático en ese orden de cosas era el mismo. Cuando el número de panteras negras sobrepasó el estipendio de Hanoi, el presidente Boumedien se declaró harto de payasadas y obtuvo asilo en París como héroe político. Cierto camarada suyo ha insistido en que Kleber mató en Argelia al amante secreto de su compañera, alegando abortar una conspiración. Luego estuvo casi 3 años en Argelia, un periodo breve en Francia, hasta que el coste de la vida parisina y la morriña le empujaron al programa de arrepentidos. Desde 1975 colaboró en campañas electorales, adscrito a la rama conservadora del Partido Republicano. Se hizo mormón practicante y fundó un cuerpo filantrópico llamado Los Guardianes del Esperma, a efectos de difundir su irreconciliador Cristian, por más que su avidez en el consumo de crack acabara matándole. Aunque el poder negro se acercó al cenit de la notoriedad con los Juegos Olímpicos en 1968, cuando algunos atletas recibieron sus medallas alzando simbólicamente el puño, la entrada en vigor de la Civil Rights Act de ese año derogó los últimos residuos de discriminación legal y la ausencia de fundamento jurídico fue desarticulando cualquier organización negra basada en reivindicaciones políticas, sin perjuicio de que la barbarie policial y la inercia del rencor acumulado suscitasen raptos colectivos de saqueo e incendio. Esos eventos iban a espaciarse cada vez más y no volvió a ser asunto debatido que con convivencia racial y mestizajes fuese lo oportuno. El censo de 2010 mostraría que el segmento étnico con mayor expansión era el hispano y que solo uno de cada 100 afroamericanos seguía inclinado hacia el Islam. El otrora floreciente victimismo acabó de frenarse con la reelección de Obama y sin perjuicio de que la minoría negra sigue ofreciendo señales penosas, entre ellas la mayor proporción de hogares monoparentales, una renta per cápita inferior a la media, tampoco faltan datos alentadores, como un 40% más de empresas fundadas por iniciativa suya. A partir de 1969, cuando desaparece la última discriminación dependiente de leyes o bandos municipales, un guerra civilismo alimentado por razones sociológicas se circunscribe a las psicológicas, cosa suficiente para convertirlo en excentricidad.
Why do we have to have classes just to prove we're alive? to ask yourself, if you didn't come to party, then why did you come here?
Y vamos con el último corte cinematográfico. Os vamos a poner, pues bueno, un pequeño fragmento de una película de 1979 que se llama The Warriors, Los Amos de la Noche, que fue como se tituló aquí en su versión castellana. Es una película dirigida por Walter Hill y que está basada en una novela del mismo nombre de Saul Yurick. Tanto la novela como la película, pues están inspiradas en la historia de Jenofonte, que se llama Anábasis, que quiere decir algo así, más o menos, ¿eh? Tampoco me hacéis mucho caso de como el retorno o viaje de vuelta, que narra las aventuras de unos mercenarios, unos hoplitas griegos a cargo de Jenofonte, que tras participar del bando perdedor en una de las guerras civiles de sus vecinos poderosos, los persas, tienen que retornar a Grecia desde más o menos el actual Irak. La película, pues bueno, está basada en algo parecido, en un tal Ciro, que era precisamente el rey bajo cuya bandera luchaban estos mercenarios, que viene a ser el líder de una de las bandas callejeras de Nueva York, que reúne al resto de bandas para alcanzar un pacto y hacerse dueños de la ciudad. Pues bueno, Ciro muere durante el discurso acusándose del asesinato a los Warriors, que deben regresar desde la zona de reunión hasta Coney Island, inspirados y recordando un poquitín pues la vuelta de estos soldados griegos. Y nada, ahí va el fragmento de película que, bueno, que cuenta con la voz también de una locutora de radio. Ahí va.
Alguien les debe conocer. Les quiero a todos. Quiero a todos los Warriors. Les quiero vivos si es posible, si no destrozados. Pero les quiero. Pasad la orden.
Hola, ¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Para todos vosotros, un mensaje del ejército Reeves. Está dedicado a los Warriors, esos muchachitos tan listos de Coney Island. ¿Habéis oído bien? Los Warriors. Esta canción está dedicada a ellos. Su título, No podréis escapar.
Come.
El camino de vuelta es largo. ¿Me oís, pequeños? Bien, que tengáis suerte. Adiós.
Y nada, eso fue todo por hoy. Un programa un poquitín más corto de lo habitual, que esperamos que os haya gustado. Daros las gracias a todos aquellos que nos hayáis escuchado y podráis hacerlo y, o que lo vayáis a hacer en algún momento. Y nos despedimos con un tema de Joy Division llamado Shadowplay, Juego de Sombras. Besos a todos, adiós.
City of the night.